Este episodio va dedicado al Puebla FC. ¿Por qué le dedicamos este episodio a la franja? Bueno, y es que viendo los clasificados directos, el único que desentona, si tomamos en cuenta quiénes podrían ser los seis clasificados directos, es el Puebla, clasificado directo a la liguilla de la Liga MX en sexto lugar. Si yo les hubiera preguntado al inicio del torneo, ¿pondrían a Puebla dentro de los seis primeros? Yo creo que la mayoría hubiera dicho que no. Desentona a lo mejor con equipos que se esperan ahí por el nivel de su plantilla, por el valor de la plantilla, por el dinero del club, por la afición, por el estadio, por la grandeza, por la historia. Por ejemplo, América, que puede reunir absolutamente todas, Rayados en segundo, Tigres en tercero, muchísimo capital económico, buena plantilla, buenas aficiones, Pumas, Chivas, el segundo más grande, y Puebla, que sí, tienen una ciudad espectacular, un estadio bastante bonito, una afición muy leal, entre comillas, porque al inicio de la temporada sí le tiraban con todo al Puebla, dejando muy vacío el estadio Cuauhtémoc, pero hay que ser muy realistas, Puebla es el que desentona en estos seis primeros lugares, me gusta. O sea, independientemente de todo lo que hemos dicho, me gusta que la franja esté ahí porque demuestra que no necesitas mucho dinero, necesitas una buena organización y mucha actitud por parte de la directiva y de los jugadores para poder lograr los objetivos, y Puebla lo está haciendo. ¿Cómo están? Hoy es martes 14 de noviembre, yo les doy la bienvenida al episodio número 279 y antes de seguir comentando qué les pareció el episodio del domingo, episodio edición súper especial, si no me equivoco, nunca habíamos sacado un episodio en domingo, viajamos al Mundial de Qatar de hace un año. Y yo la pasé increíble en la entrevista, la pasé increíble viéndolo. Ya van como dos veces que veo el video completo. Me encantó ese episodio, me encantó el Mundial de Qatar y espero que a ustedes también les haya gustado. Espérenos para el siguiente episodio con un invitado. Ahora sí, ¿cómo están? Yo les doy una vez más la bienvenida al episodio número 279 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Ya tenemos prácticamente la Liga MX definida, solo falta el play-in y nos vamos directo a la liguilla. Tenemos que comentar el resumen de la jornada número 17, los clasificados al play-in que se van a jugar su vida y su lugar en un periodo de dos partidos, partidos directos, partidos que si empatan nos vamos a penales. Pero no es en esta semana porque tenemos fecha FIFA y vamos a hablar de la clasificación hacia la Copa América. México se enfrenta a la selección de Honduras, hay seis lugares por parte de la CONCACAF. Tenemos que hablar de la convocatoria de Jimmy Lozano. Vamos a hablar también de la NFL, resumen completo, completo de la semana número 10. Y una noticia interesante, ganó Broncos el día de ayer en Monday Night Football y Bills despidió a su coordinador ofensivo. Para terminar el episodio, tenemos después de una semana de ausencia, semana de carrera en la Fórmula 1, edición Las Vegas GP 2023. Bueno, lo que se está comentando de este GP es algo impresionante. Cosas buenas, sí, pero muchas cosas malas, muchas cosas que no están funcionando como lo imaginaban los organizadores, y también tenemos una que otra cosa que comentar acerca de este GP, además de todos los detalles del circuito, de las distancias y principalmente de los horarios. ¡Comenzamos! Estamos hablando de nuestra mágica, majestuosa Liga MX, que ya se definió absolutamente todo, pero ¿cómo se definió? Iniciando el día viernes, partido irrelevante en la tabla de posiciones y también en el marcador. Atlas en contra de Necaxa 0-0, no vamos a decir absolutamente nada más. Si nos están escuchando aficionados de Atlas y de Necaxa, de verdad yo creo que ni siquiera vieron ese último partido de su equipo. Mazatlán en contra de Toluca, y se los digo porque yo tampoco vi del todo el partido de mi Cruz Azul, ¿eh? Mazatlán en contra de Toluca, este partido sí fue importantísimo. A ver, corres a Nacho Ambriz, no sé por qué corrieron a Nacho Ambriz, a falta de 4 partidos en este torneo de Liga MX. Toluca perdió 3 de esos 4, este último el más importante, la derrota más dolorosa, porque es la derrota que los deja fuera de la posibilidad de play-in, les hacía falta uno que otro resultado para dejarlos completamente fuera, y se dieron. Así que Toluca, pues desde el Estadio El Encanto, echa a perder esta temporada que inició bastante bien. Mazatlán con gol de Intriago al minuto 68, le da la victoria, la ventaja también en cuanto a la fase de posiciones en la tabla, y Mazatlán al final se logró colar en la última posición del play-in, en la décima, así que tenemos la primera liguilla de Mazatlán en su historia. Pachuca en el partido de la semana, el partido que cerraba la jornada del día viernes, logró vencer a Tijuana, tristemente para las aspiraciones de Pachuca. León ganó y los eliminó con la posibilidad del play-in, pero qué partidazo le dieron a Tijuana, 3-2 venció Pachuca, se abrió el marcador al minuto 45+1, eso sí, los 40 minutos previos apagadísimos, ¿eh? En fin, 45+1, Tijuana, Madrigal anota el primer gol. Hasta ese momento dijimos, sobres, va a perder Pachuca, ya no va a tener posibilidades. Pero ¿quién se hizo presente en el marcador? Bueno, un viejo conocido ya de Pachuca, la única estrella brillante en ese club. Hablamos de Eric Chiquito Sánchez, seleccionado nacional, minutos 53, 59 y 71. Hat-trick de Chiquito Sánchez, que le da la victoria a Pachuca. Kevin Castañeda anota gol al minuto 81, pero no pasó absolutamente nada. Eso sí, Xolos llegó y trató de empatar a toda costa este partido, pero no lo logró. 27 remates del equipo fronterizo, 8 remates al arco, 53% de posesión. Xolos se queda también fuera de esta tabla de posiciones, se queda fuera de la posibilidad de play-in, también tras un mal cierre de temporada. Xolos bajó hasta el lugar número 13, Toluca bajó hasta el lugar número 12 y Pachuca se quedó en el lugar número 11. ¿Cómo cambiaron las cosas en esta última jornada de la Liga MX, la jornada número 17? En fin, sigamos con la jornada final. Estamos en el partido de Atlético de San Luis en contra de Santos. Y es que lo dijimos, Santos sí, perdió tristemente en contra de Rayados, existía la posibilidad de perder en contra de San Luis, pero Santos, con el equipazo que tiene y principalmente con el regreso de Juan Bruneta, es imparable. Y ojito con Santos en el play-in y ojito con Santos en la liguilla. Aquí vamos a comentar quiénes creemos que clasifican y quiénes creemos que van a ir acomodándose de una mejor manera conforme vayan pasando las rondas. Con gol de Torres al minuto 10 y de Pedro Aquino al minuto 12, solo hizo falta 12 minutos, dos tantos, para que se llevaran esa victoria de visita en contra de San Luis y a la postre la clasificación al play-in de la Liga MX. El siguiente partido, irrelevante, llegó muchísimo Querétaro, pero le veo uno que otro problema de cara a las finales y más en los problemas de lesionados. Salieron con un cuadro, pues vamos a llamarlo alternativo. Voy a decirles quiénes son los que usualmente son titulares. Pues Héctor Moreno, por ahí pues González, Tecatito Corona y ya. Iniciaron tres titulares, ya después cuando vieron los del equipo de la Sultana del Norte que no podían en contra de Querétaro, bueno, ya entró como cambio Omar Gobea, Funes Mori, Berterame, Romo, Gallardo se quedó afuera. Y aún así quedaron 0-0 en este partido que yo no lo llamaría aburrido, la verdad. Para ser muy sincero, yo no diría que fue un partido triste. El 0-0 sí hace indecoroso el marcador, pero me gustó el encuentro y Rayados llegó muchas veces, Querétaro supo defender, hubo una tajada por ahí al final de Guillermo Allison, espectacular, luego remate en el poste, Funes Mori vuelve a tirar y la vuelve a parar Allison, impresionante el arquero de Querétaro, ex de Cruz Azul. El siguiente partido fue el partido coestelar de la jornada sabatina, Pumas en contra de la Chivas Rayadas de Guadalajara, gol de Fernández al minuto 11, fue el único gol que le da esta victoria a Pumas, por ahí un penal errado de Alexis Vega que hace que toda la afición se volcara en contra del número 10 de las Chivas y de la selección en el Mundial. Pues sí, ¿por qué? Porque Pumas rebasa a Chivas, esto hace que ya en la liguilla se enfrenten, evidentemente ya no iba a haber ningún movimiento, pero Pumas va a recibir a Chivas en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario de los cuartos de final de la Liga MX en este torneo de apertura 2023. Es importantísimo para el equipo de la universidad cerrar esta ronda de cuartos de final recibiendo a las Chivas, va a ser una ronda muy muy atractiva. El siguiente partido fue el 0-0, Tigres en contra de las Águilas del América, y también se los habíamos dicho, si en este partido Rayados no perdía, Tigres ya no iba a jugar bien, o sea, no es que no jugaran bien, sino que ya no iba a jugar con la misma intensidad como para tratar de rebasar a su rival de ciudad. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía opciones matemáticamente. Jugó André Pío Guiñac, jugó Quiñones, jugó Osiel Herrera, Marcelo Flores, Rafa Carioca, Gorriarán, un cuadro sí poderoso, pero al final de cuentas un cuadro que ya no buscaba absolutamente nada. Entró Nico Ibáñez, entró Juan Pavigón, entró Víctor Loroña, al final de cuentas Tigres ya no buscó absolutamente nada, las Águilas del América tampoco. 0-0 terminó este encuentro. Cruz Azul en contra de Puebla, ¿se acuerdan que les dije que no vi el partido por completo? Y es que cuando anota gol Martínez, cerca de estar en el campeonato de goleo, que por cierto se lo lleva Harold Preciado, muchas felicidades al delantero de los Santos, que bueno, qué temporadón de Harold Preciado, a lo mejor y no sigue en Santos Laguna y le va a entrar muy buen billete al equipo de los guerreros. En fin, cuando entra el gol de Martínez al minuto 20, yo dije Puebla tiene grandes posibilidades de ganar, desde el episodio pasado lo habíamos pronosticado. Una buena subida de Willer Dita, anota gol al minuto 45, el empate de Cruz Azul, la verdad es que sí fue un buen ataque de Dita, que ya había llegado en varios partidos, usualmente cuando la maneja un defensa, lo dejan avanzar, porque los defensas hay que ser muy realistas, no tienen la misma solvencia técnica que un mediocampista ofensivo, que un extremo, que un delantero, bueno, los delanteros, híjole. Pero en fin, entonces dejan al defensa que avance, lo dejan que vaya atacando la portería rival, porque al final de cuentas siempre va a soltar el balón, y Dita en varias ocasiones había adelantado la bola, medio se llevaba uno a otro, tiraba y pasaba cerca. En esta ocasión le da un pase a Huescas, este se lo regresa bombeado por encima de los defensas y bien resuelto, la verdad, con pierna derecha, con la parte interna, anota el gol del empate para Cruz Azul. Pero al minuto 59 Gastón Silva anota gol de la ventaja para Puebla y el gol que a la postre fuera la victoria y la clasificación directa para la franja desde el Estadio Azteca. Estoy contento con la franja, la verdad me gusta que estén en esa posición. Para cerrar la jornada número 17, para cerrar la temporada regular y ya despedirnos de equipos... evidentemente como Necaxa, como Atlas, como Cruz Azul, como Juárez, como Querétaro, Tijuana, Toluca y Pachuca, pues León, la fiera, venció a Juárez 2-1 de local. Abrió el marcador Juárez, por cierto, gol de Aitor García al minuto 18, pero después Borja Sánchez empata al 38 y Federico Viñas, ex del América, al 44 le da la victoria a la fiera de León, y esta victoria también que los catapulta directo hacia el play-in y elimina a su vecino, a su equipo socio, elimina a Pachuca. Hubo dos expulsados de Juárez, Sebastián Saucedo al 69 y Alfredo Talavera al 90+6, pero eso fue ya prácticamente irrelevante. Están todos los clasificados a la fase final y ahora sí vámonos directo a la previa de estos partidos. Primer lugar América, segundo Monterrey, tercero Tigres, cuarto Pumas, quinto Chivas y sexto Puebla. ¿Qué partidos están completamente definidos? El Tigres-Puebla, que van a ser partidos de cuartos de final, la ida en el Estadio Cuauhtémoc, la vuelta en el Estadio de Tigres, el partido entre Pumas-Chivas, la ida en el Akron, la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, y estamos esperando a los invitados que enfrentarán a las Águilas del América y a Rayados de Monterrey. Inicialmente tenemos el play-in, séptimo en contra del octavo y noveno en contra del décimo lugar. ¿Quién es el séptimo? Bueno, pues el séptimo lugar es Atlético de San Luis, que se va a enfrentar a León. Buen partido, séptimo contra octavo, va a ser partido a una vuelta nada más en el estadio de quien quedó mejor posicionado. Si empatan nos vamos a penales directos, así que desde el Alfonso Lastras, Atlético de San Luis va a recibir a la fiera el siguiente miércoles 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos parón por la fecha FIFA, tenemos jornada número 4 si no me equivoco de la Conmebol, tenemos buenos partidos europeos por ahí. Vamos a recibir fotos del partido de Italia en contra de Macedonia el 17 de noviembre y se los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, va a estar impresionante. Pero regresando a la Liga MX, miércoles 22 de noviembre, Atlético de San Luis en contra de León desde el Estadio Alfonso Lastras, y el miércoles también 22 de noviembre desde el Estadio TSM Corona, Santos en contra de Mazatlán. Pero tenemos un partido más del play-in. Quien gane el partido entre Atlético de San Luis y León se va directamente como séptimo lugar y enfrentaría a Rayados de Monterrey. Quien pierda ese partido, imaginemos que gana León, pierde San Luis, se va a enfrentar al ganador de Santos, en contra de Mazatlán, y ese partido se va a efectuar el sábado 25 de noviembre, obviamente en el estadio de quien terminara mejor clasificado, o sea, del perdedor en el partido Atlético de San Luis en contra de León. Se enfrentan al ganador, vamos a suponer, les digo, ganó León, Atlético de San Luis se va a enfrentar al ganador de este partido, que supongamos es los Guerreros del Santos. Entonces el sábado 25 se enfrentaría hipotéticamente San Luis en contra de Santos, y el ganador de ese partido se quedaría en octavo lugar enfrentando en cuartos de final a las Águilas del América. ¿Vamos a dar predicciones? Por supuesto que sí, pero hasta el episodio del lunes anterior al miércoles 22, que sería el lunes 20, ¿no? 20 de noviembre, ahí van a venir las predicciones del play-in y también, ¿por qué no?, las predicciones de la eliminatoria el sábado 25 y también, ¿por qué no?, las predicciones de los cuartos de final ida, que serán el 29 de noviembre. Ya está definido Chivas Pumas y Tigres Puebla. Con esto cerramos esta sección de la Liga MX, pero no nos vamos del fútbol mexicano porque vamos a hablar de la fecha FIFA y la convocatoria de Jimmy Lozano para estos partidos clasificatorios a la Copa América. Pues la verdad es que la selección no tiene mucha diferencia a comparación de otras convocatorias de Jimmy Lozano. Nos vamos a enfrentar en la Liga de Naciones de la CONCACAF, cuartos de final, partido 1 de 2. En el papel clasifican los cuatro mejores, los clasificados a la semifinal, pero va a haber 6 boletos de la CONCACAF a la siguiente Copa América. Así que si México pierde, tampoco es que todo esté perdido. Eso sí, México tiene que clasificar directamente el viernes 17 y el partido de vuelta el martes 21 de noviembre. noviembre, viernes 17 a las 8 y el martes 21 de noviembre en punto de las 8 y media en el Estadio Azteca. Claro que México tiene que clasificar en contra de la selección de Honduras. ¿Y con qué equipo vamos a competir por este boleto? Bueno, en la portería va a estar Guillermo Ochoa, Malagón y Rodríguez de Tijuana, los tres conocidos, preferidos, amados por Jimmy Lozano. Los laterales tenemos a Julián Araujo por derecha, Arteaga por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, Jesús Gallardo por izquierda. Yo me pregunto, ¿dónde está Kevin Álvarez, maldita sea? No sé por qué siguen llamando a Jorge Sánchez, no me gusta, y además es titular indiscutible para Jimmy Lozano en la selección. En fin, él sabrá, y mientras nos dé buenos resultados, pues yo estoy con Jimmy Lozano. Buenos resultados contra buenos rivales, también, porque ganarle a Honduras no es muchísimo mérito. Los defensas son Jesús Angulo de Tigres, Isra Reyes del América, Cachorro Montes de la Almería, Johan Vázquez de Genoa, Edson Álvarez del West Ham. Buenos defensas, ya sumamente conocidos. Me encanta esa pareja de centrales con Cachorro Montes y Johan Vázquez. Por ahí Edson Álvarez también, cuando lo retrasan, no es para nada malo. Me gusta más de medio. Y hablando de medios, bueno, una convocatoria que se ha ganado a pulso Córdoba con Tigres, que se, bueno, si no se lo ganó en este partido previo al play-in, no sé qué más debería de hacer. Chiquito Sánchez con Pachuca, Roberto Piojo Alvarado, que se lo ha ganado porque ha sido el escudero de la Chivas Rayadas de Guadalajara en este último torneo. Luis Chávez con el Dinamo de Moscú, que a ver, ¿ustedes saben cómo va Luis Chávez en el Dinamo de Moscú? Yo no me he preocupado por ver las estadísticas del exjugador de Pachuca. En fin, no, Orbelín Pineda con el AEK de Atenas, Luis Romo y Marcel Ruiz, este jugador que le quita el lugar a Charly Rodríguez de mi Cruz Azul. Los delanteros son Uriel Antuna, Chucky Lozano, Chino Huerta, Raúl Jiménez, Henry Martín, Julián Quiñones. La novedad en esta convocatoria de Jimmy Lozano para enfrentar los partidos de ida y vuelta en contra de Honduras es, pues, Julián Quiñones, interesantísimo, jugador del América. Y para cerrar, Santi Jiménez, ¿cuál sería mi alineación titular? Porque siempre que hay convocatoria, siempre hay alineación titular. Para mí sería Memo Ochoa, por el lado derecho, pues, Julián Araujo, porque no me gusta Jorge Sánchez, y Gerardo Arteaga por el lado izquierdo, Cachorro Montes y Johan Vázquez en la defensa central. Tres medios, como siempre, dos plantados abajo, con Edson Álvarez, y yo sí me atrevería a poner de titular a Marcel Ruiz, ¿por qué no? Por delante de ellos me encanta tener un medio centro ofensivo, como puede ser Córdoba, como puede ser Piojo, como puede ser Chávez y Orbelín Pineda. En esta ocasión yo decantaría por Sebas Córdoba de Tigres, y mis tres delanteros que son fijos, por un lado mi brujo Uriel Antuna, por el otro Chino Huerta, y arriba Santiago Jiménez. Aunque podría sacrificar a mi brujo Uriel Antuna para meter a Chucky Lozano, pero es que Chucky Lozano en la selección no está haciendo nada, nada favorable. Como buenos suplentes, Julián Quiñones, Henry Martín, en este caso Chucky Lozano, también tendríamos por ahí a Isra Reyes, a Luis Chávez, a Luis Romo. Es una buena selección que puede hacer muy buenas cosas. Me gusta la convocatoria, como siempre confío ciegamente en Jimmy Lozano, me gusta el once titular que acabo de plantear, espero que México juegue bien, porque en este tipo de partidos en contra de Honduras, lo que más vale, además de la victoria obligatoria, es saber aplastar al rival, tener muchos minutos dominando al contrincante, y eso es lo que México tiene que priorizar en este tipo de partidos, donde la victoria es un requisito, es una obligación. En fin, pues esos son los partidos de la fecha FIFA, la clasificación para la Copa América de la selección mexicana. Cerramos el soccer y vamos a hablar de la NFL. Hablemos de la NFL, 14 partidos de muchísima emoción. El día jueves con la victoria de Bears y Panthers, ya la comentamos. Pero el día domingo tuvimos partido desde Frankfurt, Alemania, desde el estadio del Eintracht, y no fue el partido que esperábamos. Ganó Colts, tampoco lo esperábamos. Y es que qué semana en las predicciones, nos ha tratado mal la NFL en semana número 10, ¿eh? En fin, Colts se pone con marca de 5 victorias y 5 derrotas. Patriotas se pone con marca de vamos por Caleb Williams, 2 victorias, 8 derrotas. Y es que Mac Jones, una intercepción, jugando terroríficamente. Ramondre Stevenson, pues 20 acarreos, 88 yardas. Tampoco es lo que esperábamos del corredor. Por ahí quien se salva es de Mario Douglas, este jugador que la verdad era un desconocido hasta hace poco y ha estado resurgiendo. Una historia similar a la de Puka Nacua, 6 recepciones, 84 yardas por parte de Colts. Pues quién es el que se lleva todas las palmas, para mí es Jonathan Taylor. ¿Por qué? porque tuvo 23 acarreos, 69 yardas y un touchdown por tierra. También Jonathan Taylor tuvo un target para una recepción de 6 yardas, pero lo importante aquí es que ya lo están utilizando como el caballo de batalla absoluto. Zach Moss solo tuvo un acarreo para 2 yardas. Gardner Minshew, 194 yardas, una intercepción, partido tristísimo para los quarterbacks, y es que el marcador lo dice todo. Imagínense, en el primer cuarto, Indianapolis comenzó bien, comenzó anotando. Nueva Inglaterra pateó un gol de campo, pero en el segundo cuarto 0-0, en el tercer cuarto 0-0, terminó el tercer cuarto, íbamos todavía 7-3, el partido estaba pero de la vergüenza, en serio, y el último cuarto terminó 3-3, o sea que Colts ganó 10-6, tristísimo el partido, no me gustó. Para ser un partido internacional esperaba mucho más espectáculo, y para ser una gran afición de los Patriotas en Alemania esperaba que el equipo pudiera sacar la victoria. El partido de la semana fue el Ravens en contra de Browns. Bueno, es que también el Texans venga. Tuvimos muy buenos partidos, pero aquí, de verdad, yo no esperaba que venciera Browns. 33-31 le ganaron a los Ravens. ¡Qué partidazo de Browns! ¡Qué partidazo! De verdad, me encantó Deshaun Watson, aunque tuvo su intercepción. No hizo un partido tan espectacular, pero me gustó mucho la producción que tuvo. Jerome Ford, sin duda alguna, es el caballo de batalla, 17 acarreos, pero Kareem Hunt es ese jugador que entra al campo en momentos importantes. Por ejemplo, para tu fantasy, Jerome Ford solo hizo 10.7 puntos. Bueno, tuvo una recepción de 2 yardas, así que fueron 11.9 puntos. Y Kareem Hunt, pues, apagado. La verdad es que Kareem Hunt solo tuvo 10 acarreos para 32 yardas y un touchdown, 6, 7, 8, 9.2 puntos. Esperaba muchísimo más. Usualmente tiene más targets en las recepciones, pero no sé, esta defensiva fue la que dio todo, una intercepción de Ford también, una intercepción de Greg Newsom. Hablando de los tackles y las asistencias, bueno, Martin Emerson, 6 tackles, 2 asistencias, 0.5 capturas para Owusu Karamoah, 0.5 también para Smith, Miles Garrett 1.5, Greg Newsom 0.5. Fue una defensiva impresionante y aunque le sumaron mucho, al final lograron vencer. Por parte de Ravens, Lamar Jackson, un partido mejor, sí, yo diría, que el de Deshaun Watson, pero con 2 fallas, terribles, 2 intercepciones, y esto fue lo que sí tiró para abajo hacia Baltimore Ravens. Lamar Jackson también fue quien tuvo más acarreos, 8 acarreos para 41 yardas, Keaton Mitchell 3 acarreos, 34 yardas, le decían que le iban a dar más bola a Keaton Mitchell y solo 3 acarreos. Si no fuera por ese touchdown, tuviera un partido completamente irrelevante. Gus Edwards fue quien se llevó los targets, bueno, los acarreos, 11 acarreos, 24 yardas y un touchdown. Safe Flowers, 5 recepciones, 73 yardas. Odell Beckham otra vez recibiendo pase de touchdown, pero al final Browns ahora con marca de 6 victorias, 3 derrotas. Ravens con marca de 7 victorias, 3 derrotas. Pues vence Cleveland Browns a Baltimore Ravens y en casa. El siguiente partido que tenemos que comentar es el encuentro entre Steelers y Packers. Steelers venció 23-19 a los Packers. Sí lo veíamos venir. La verdad es que la predicción fue acertada. Kenny Pickett tuvo un partido, pues voy a decir, apagado y triste. Una repartición 50-50, bueno, casi 50-50 entre Jalen Warren y Najee Harris. 16 acarreos para Najee, 15 acarreos para Jalen Warren, 101 yardas para Warren, una anotación de touchdown. Najee tuvo 82 yardas corridas, una anotación de touchdown. Sin duda alguna, está siendo más productivo Pittsburgh Steelers por tierra que por aire. George Pickens, 3 recepciones. Hayward, 3 recepciones, el hermano menor de Cameron. Deontay Johnson, una recepción para 17 yardas. Najee Harris, 3 recepciones para 14 yardas. Apagado lo de Steelers. Y por parte de Packers, pues Jordan Love, que inició siendo la sensación, que sí veíamos a un jugador que estaba hecho para ser titular con Packers, pues poco a poco se va apagando. 2 intercepciones, sí tuvo 2 touchdowns, sus pases fueron a Jerron Reed y a Romeo Doubs, pero no me gustó para nada el partido de Green Bay Packers. Perdieron 23-19, Steelers ahora con marca de 6 victorias, 3 derrotas, y Packers con marca de 3 victorias y 6 derrotas. El siguiente partido que comentamos, pues es una sorpresa más que nada. En el pronóstico dijimos que se lo iba a llevar Jacksonville Jaguars, que Trevor Lawrence iba a tener un partidazo, y la verdad es que hasta CJ Beathard tuvo oportunidad de lanzar. Trevor Lawrence, 29 intentos, 17 completos, 185 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Travis Etienne, 9 acarreos para 35 yardas. Christian Kirk, 6 recepciones para 104 yardas. Deontay Johnson, 2 recepciones para 28 yardas. 3 puntos. 3 puntos nada más de Jacksonville. Y 49ers, bueno, Brock Purdy nos demostró que puede tener partidos horribles, pero que de un día a otro va a tener una semana impresionante. 296 yardas, solo con 19 completos, 3 pases de touchdown, uno fue para George Kittle, uno fue para Brandon Ayuk, otro fue para Kyle Juszczyk. Christian McCaffrey, 16 acarreos, 95 yardas, eso sí, mala noticia. Christian McCaffrey no pudo romper el récord de touchdowns consecutivos en toda la historia. No anotó en este partido en contra de Jacksonville Jaguars. Lo intentaron. Hubo un drive al final, faltando como 3 minutos, si no me equivoco, donde en primera oportunidad buscaron a McCaffrey, en segunda, en tercera y hasta en cuarta buscaron a Christian McCaffrey y en ninguna pudo lograr esta anotación. 16 acarreos, 95 yardas, 6 recepciones para 47 yardas. Partido malo no tuvo para nada, pero sí estamos tristes por no tener esa anotación de Christian McCaffrey. 34-3, la victoria de San Francisco 49ers sobre, se me fue el nombre, Jacksonville Jaguars. Minnesota Vikings venció a Saints, se veía venir, lo sabíamos. Joshua Dobbs es un jugador hecho y derecho, 23 completos, 268 yardas, una anotación de touchdown, 8 acarreos para 44 yardas. Lo que me llamó la atención es que Alexander Mattison tuvo 8 acarreos para 27 yardas, 8 acarreos nada más. Entonces se preguntarán, ¿corrió mal Minnesota? Pues no, el jugador seleccionado en el pick número 165 del draft de la NFL 2022 en la quinta ronda, Ty Chandler de North Carolina, fue quien se llevó los acarreos, 15 en total para 45 yardas y un touchdown. TJ Hockenson, yo estoy tristísimo con TJ Hockenson. Afortunadamente, en nuestra liga de fantasy fútbol logramos sacar la ventaja de milagro. Pero casi no la contamos, estamos en los últimos lugares, pero esta victoria nos hace ir para arriba. Había leído antes del partido de Minnesota Vikings que TJ Hockenson se sentía mal de la cadera, que TJ Hockenson iba a salir en situaciones pues sumamente importantes, donde fuera categóricamente necesario, y bueno, TJ Hockenson estuvo todo el partido presente, 11 recepciones, 134 yardas, un touchdown, como 30 puntos en fantasy, yo lo dejé en la banca. Jordan Addison, 4 recepciones para 69 yardas por parte de los Santos de Nueva Orleans. Pues Jameis Winston lanzó las mismas veces que Derek Carr, pero con 2 anotaciones y 2 intercepciones, y es la magia de Jameis Winston. ¿Se acuerdan esa temporada con Tampa de 30 intercepciones y 30 touchdowns? Pues aquí estuvo también con la paridad, 2 y 2. Alvin Kamara, 9 acarreos para 42 yardas. Chris Olave, 6 recepciones, 94 yardas, un touchdown. Chris Olave necesita de otro quarterback que no sea Derek Carr, porque Carr no voltea a verlo para nada. Vikings se pone con marca de 6 victorias, 4 derrotas. Santos 5-5, vence Minnesota 27-19 a los Santos de Nueva Orleans. Qué resultadazo para mis vikingos, que bueno, ya estamos en segundo lugar de la división a una victoria de diferencia de Detroit Lions. Después tenemos, bueno, un partidazo, Bengals en contra de Texans, último drive, Texans otra vez ganando en este partido, 30-27, Joe Burrow por parte de Bengals, hubo 2 intercepciones, 2 touchdowns, 347 yardas, Joe Mixon corrió 11 veces para 46 yardas, Ja'Marr Chase 5 recepciones, 124 yardas, un touchdown, Tyler Boyd 8 recepciones, 117 yardas, recuerden que no estaba T. Higgins en el campo, así que Tyler Boyd pintaba para tener una buena semana. Pero ¿qué pasa con Texans? Bueno, el novato sensación, CJ Stroud, 39 intentos, 23 completos, 356 yardas, un touchdown, eso sí, una intercepción, Devin Singletary, 30 acarreos para 150 yardas y una anotación. CJ Stroud anotó corriendo, 2 acarreos, 8 yardas y una anotación. Noah Brown, 7 recepciones para 172 yardas. Es el jugador profundo de este cuerpo de receptores. Tank Dell solo tuvo 6 recepciones para 56 yardas y un touchdown. Esperaba de verdad mucho más de Tank Dell. Era uno de nuestros picks, pues vamos a decirle seguros, entre comillas, en este partido, porque sabíamos que íbamos a tener muchos puntos, que CJ Stroud iba a superar las 300 yardas por pase, y esperábamos que el partido que tuvo Noah Brown lo hubiera tenido Tank Dell o hasta mejor, pero no fue así. John Metchie, 2 recepciones para 25 yardas. Al final, Houston Texans se lleva una victoria importantísima para empatar en marca a Bengals. Ambos con 5 victorias, 4 derrotas. Texans 30-27 sobre Cincinnati. ¡Qué partidazazazo! El siguiente partido es el encuentro entre Tampa Bay Buccaneers y Tennessee Titans. Esperábamos que Titans venciera, pero no. Tampa dominó completamente a la defensiva. ¿Y qué significa el dominar? significa que Derrick Henry en 11 acarreos solo tuvo 24 yardas. Si logras detener eso, ya vas de gane. Will Levis, 199 yardas, 19 completos, 1 intercepción, 0 touchdowns. DeAndre Hopkins, 3 recepciones para 27 yardas. Cuando solo sumas 6 puntos, las estadísticas son muy malas para los jugadores. Y Tampa, con 20 puntos sumados, Baker Mayfield, 278 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción, Rashad White, 20 acarreos para 51 yardas, pero también tuvo Rashad White, 2 recepciones para 47 yardas y 1 touchdown. ¿Cuál fue el otro jugador que recibió pase de anotación? Pues el viejo conocido de Tampa Bay Buccaneers. El número 13, Mike Evans, 6 recepciones, 143 yardas, 1 touchdown, partidazo del número 13. Que vuela para otra temporada con más de 1000 yardas. 26 venció Tampa Bay Buccaneers a Tennessee Titans. En el otro partido, pues yo diría que de la semana, yo creo que, ¿cómo catalogaríamos los partidos de la semana? El mejor, híjole, es que está complicadísimo. Para mí el mejor fue Browns en contra de Ravens, pero por puntos el Lions en contra de Chargers. Qué partidazo, sin duda alguna, por puntos. Este fue el mejor de los partidos. Todos, prácticamente todos, tuvieron su anotación. Keenan Allen tuvo 2, 11 recepciones, 175 yardas. Austin Eckler anotó por tierra después de 19 acarreos. Justin Herbert también tuvo sus 4 anotaciones. Hasta Diontae Johnson tuvo anotación. Quentin Johnston tuvo 4 recepciones, 34 yardas, 1 anotación. Jalen Guyton también tuvo su anotación por parte de Lions, que fue el equipo que ganó 41-38. Jared Goff le lanzó 2 veces, una a Monroe St. Brown con 8 recepciones, 156 yardas. Tengo un amigo que tiene a CeeDee Lamb y que tiene también a Keenan Allen en su equipo. Y es que qué cosa. Bueno, ahí está Captains de nuestra liga, que tiene a Monroe St. Brown y que también tiene a Keenan Allen. Debió de estar sumamente feliz en este partido. Sasazo con puntos. Brock Wright también anotó por parte de Lions. David Montgomery, 2 acarreos, 116 yardas, 1 anotación de touchdown. Jahmyr Gibbs, 14 acarreos, 77 yardas, 2 anotaciones. Por ahí David Montgomery nos hizo quedar un poquito mal porque fue uno de los sits de la semana. Pero yo esperaba esa misma repartición. Tuvo más acarreos Jahmyr Gibbs, pero con menos producción. Jared Goff, 333 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones, buen puntaje. Lions se pone con marca de 7 victorias, 2 derrotas. Lions es un rival complicadísimo y si salen entonados, uff, aguas. Y Chargers, 4 victorias, 5 derrotas, aún sumando 38 puntos. El siguiente partido fue una victoria insólita en el regreso de Kyler Murray, que Kyler Murray no tuvo uno de los mejores partidos, pero sí ayudó muchísimo anímicamente a su equipo. 249 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción, eso sí, una anotación por tierra, 6 acarreos, 33 yardas y STD. Clayton Toon corrió una vez para una yarda y un touchdown. Trey McBride, 8 recepciones para 131 yardas. Yo les dije Trey McBride. Nos cayó como anillo al dedo Dalton Kincaid y Trey McBride. Yo creo que más Trey McBride a largo plazo, mientras no regrese Zach Ertz, porque Dawson Knox ya está en planes como de regresar a Buffalo Bills. Rondale Moore, 5 recepciones para 43 yardas. Falcons tuvo a Desmond Ridder y a... por aquí no sé por qué Taylor Heinicke sale como Hallock aquí en mis estadísticas. De verdad no entiendo, pero en fin, Taylor Heinicke completó 8 para 55 yardas. Un touchdown. Bijan Robinson corrió 22 veces para 95 yardas. Un touchdown, se veía venir. Cardinals era la defensiva número 30 en contra de los corredores, así que Bijan iba a tener un muy buen partido. También tuvo una recepción de 11 yardas. Drake London, 3 recepciones para 36 yardas. Al final, Cardinals consigue la segunda victoria de su temporada. Uf, Kyler está peleando en contra de la institución para que no sean el pick número 1 y no elijan a Caleb Williams, ¿eh? 25-23 la victoria de Cardinals sobre Falcons. El siguiente partido, aplastante, y se veía venir. Cowboys 49-17 sobre Giants. Giants, otro equipo super candidato a ir por Caleb Williams, pero la gestión de Giants de verdad es terrible. Le acaban de pagar una millonada a Daniel Jones, ya está lesionado por el resto de la temporada. Y además, imagínense, buscarían moverlo, absorberían su salario, no van a agarrar a Caleb Williams si tienen el pick 1, buscarían capital de draft y seguir confiando en Daniel Jones. Bueno, la situación con Giants es terrorífica. Regresamos al partido donde Cowboys se pone con marca de 6 victorias, 3 derrotas. Giants 2 victorias, 8 derrotas, 49-17. Dak Prescott, 404 yardas, 4 touchdowns, 1 a Brandon Cooks, 1 a CeeDee Lamb, 1 a Michael Gallup, 1 a Jacob Ferguson. Pues bueno, Partidazo de CeeDee Lamb. Lleva 4 partidos con más de 10 recepciones y de 150 yardas. 3 partidos, perdón. En esta ocasión fueron 11 recepciones, 151 yardas, un touchdown. Brandon Cooks, 9 recepciones para 173 yardas y también una anotación de touchdown. CeeDee Lamb también anotó corriendo. Tony Pollard, 15 acarreos, 55 yardas. Pero Rico Dudul tuvo 12 acarreos para 79 yardas y un touchdown. Buen partido de Cowboys. Y pues, híjole, con Giants tristísimo, ¿eh? Tommy DeVito, 86 yardas en todo el partido, 2 anotaciones por touchdown, que fueron una a Cager y otra a Sterling Shepard, una intercepción, Saquon Barkley, 13 acarreos para 66 yardas, bueno, apagadísimo Giants, y aún así lograron sumar 17 puntos. Buena victoria de Cowboys, pero era una victoria obligada. Seattle Seahawks venció en otro buen partido a Washington Commanders. Seattle se pone con 6 victorias, 3 derrotas, y Washington 4 victorias y 6 derrotas. Geno Smith, buen partido sin errores, 369 yardas, 2 anotaciones de touchdown. Esos pases fueron uno a Tyler Lockett y uno a Kenneth Walker III, que Kenneth Walker está haciendo las cosas impresionantemente. 19 acarreos, 63 yardas, pero como las pelea en cada snap. Por parte de Washington, buen partido de Sam Howell, 312 yardas, 3 anotaciones de touchdown. Brian Robinson, 8 acarreos para 38 yardas, y es que sí, le hace falta mucho un poderío por tierra a Commanders. Brian Robinson tuvo 6 recepciones para 119 yardas, un touchdown. Antonio Gibson, 5 recepciones para 42 yardas. McLaurin, 4 recepciones para 33 yardas. Quien más recibió fue su cuerpo de corredores. Y la victoria se la lleva a Seattle Seahawks, 29-26. Partido de Sunday Night Football. El reencuentro, vamos a llamarlo así, de Aaron Rodgers, que dijo que iba a regresar al equipo de Jets después de Thanksgiving, que es el 23 de noviembre. No creo que a jugar, pero puede que ya empiece a entrenar. Y es que qué recuperación tan rápida de una ruptura del tendón de Aquiles, si es que sí regresa. Raiders venció 16-12 en Sunday Night Football a New York Jets. Se ponen con marca de 5-5. Jets con marca de 4 victorias y 5 derrotas. Aiden O'Connell, 153 yardas, un touchdown, una intercepción. Le dio 6 pases a Davante Adams para 86 yardas. Josh Jacobs, 27 acarreos, 116 yardas. Y mientras Raiders tenga a Aiden O'Connell, Josh Jacobs va a ser una pieza fundamental en el éxito del equipo de Las Vegas. Por parte de Jets, Zach Wilson, 263 yardas, una intercepción, corrió 4 veces para 54 yardas. Breece Hall corrió 13 veces para 28 yardas. Garrett Wilson, 9 recepciones para 93 yardas. Tyler Conklin, 7 recepciones para 70 yardas. Apagado Jets, que perdió 16-12 ante Raiders. Y cerrar este recuento de pues la semana número 10 de la NFL con el partido entre Denver Broncos y Buffalo Bills. Pues sorpresa, super sorpresa con esta victoria impresionante. Broncos 24-22 sobre el equipo de Buffalo. Broncos se pone con 4 victorias, 5 derrotas, y Bills pues cayendo, 5 victorias, 5 derrotas. Y es que Bills apagado, de verdad. Bills viene de perder en contra de Bengals, perdió en contra de los Patriotas, casi pierde en contra de los Gigantes. Buffalo Bills es un equipo súper intermitente, que a la ofensiva me parece un equipo inoperante para las armas que tienen, y al parecer también para los gestores de la franquicia, porque Bills despide a Ken Dorsey, su ex coordinador ofensivo. Quien sube al puesto de offensive coordinator va a ser el ex entrenador de quarterbacks, pues Josh Allen tuvo un touchdown, 2 intercepciones, 177 yardas, mucho error, nadie quería ganar, eso sí, la verdad es que los dos muy mal. Al final, el último drive se decidió por errores de Bills, una interferencia defensiva, y también 12 jugadores en el campo al momento de la última patada de Denver Broncos, patada que fue errada por el kicker, pero como había 12 jugadores de los Bills, fueron 5 yardas para adelante y se repite la patada. Ahí es donde la hacen efectiva y se lleva la victoria 24-22 Denver Broncos. Vamos a hablar de los Bills. James Cook, 12 acarreos, 109 yardas. Latavius Murray anotó, Josh Allen anotó, Gabe Davis, 2 recepciones para 56 yardas. Dalton Kincaid, que es quien se salva en este partido, 5 recepciones para 51 yardas y un touchdown. Stephon Diggs, 3 recepciones para 34 yardas nada más. Y por parte de Broncos, Russell Wilson, 193 yardas, 2 anotaciones. Javonte Williams, 21 acarreos para 79 yardas, pero 4 recepciones para 31 yardas y un touchdown. Cortland Sutton, 8 recepciones para 53 yardas, y qué recepción, una recepción de touchdown impresionante, excelente recepción de Cortland Sutton. Repito, 24-20 la victoria en Monday Night Football de Denver Broncos sobre Buffalo Bills. El miércoles vamos a estar hablando más a detalle de los jugadores, quiénes fueron los mejores de la semana, las lesiones también, los starts and sits de la semana número 11. Se pone muy interesante, regresa a la acción Miami, regresa a la acción Kansas City Chiefs, regresa a la acción Philadelphia Eagles. Se va a poner muy interesante la semana número 11 porque tenemos buenos partidos. Para empezar, el jueves con el Thursday Night Football, Ravens en contra de Bengals. No, agarren sus palomitas porque esto va a ser un espectáculo impresionante. El Browns Steelers también va a estar bueno. Tenemos un partido de Packers contra Chargers que también pinta muy bien. Me encanta el partido de Bills en contra de Jets. Ahora cada vez vemos más posible que Jets pueda ganar. Broncos, que viene de vencer a Kansas City, que venció a Buffalo Bills, se enfrenta a mis Minnesota Vikings. Pero vamos a cerrar con broche de oro la semana número 11. ¡Qué partidazo de Monday Night Football! Lunes 20 de noviembre, 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Una semana antes del Thanksgiving Day. Pues la revancha del Super Bowl, Chiefs en contra de las Águilas de Filadelfia desde Lincoln Financial Field. ¡Qué partidas! No, no es cierto, me estoy equivocando. Desde Arrowhead Stadium es el partido del Monday Night Football de la semana número 11. Va a estar buenísimo y no se pueden perder el partido de Fantasy, perdón, el episodio de Fantasy el siguiente miércoles y la sección de NFL el siguiente viernes, ya con las predicciones confirmadas de la semana, omitiendo el Thursday Night Football entre Ravens y Bengals. Ahora sí, con esto cerramos la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Pues hablemos de la Fórmula 1 y hablemos de este GP de Las Vegas 2023 que, a decir verdad, hay que ser muy sinceros, no es una buena organización. No está nadie contento. Cuando salieron los boletos, se fue a la estratosfera las plataformas en cuanto a los precios que daban en la entrada de este paquete al GP de Las Vegas. Y ahora, al ver que ya no tiene mucha afluencia el sitio web y que no han comprado muchos boletos, pues los han rebajado. Yo, de verdad, pues entiendo por qué nadie compra este tipo de boletos, porque eran de verdad exageradamente, groseramente caros. Y en realidad el circuito de Las Vegas no es un circuito que sea muy atractivo, es un circuito que pues pasa por el Caesars Palace, pasa por la recta de Las Vegas Boulevard, pasa por el Caesars Forum, es, muchos le dicen el circuito del estacionamiento en realidad, pero no me llama la atención. Lo único bueno es que tenemos una semana más de GP y tenemos una carrera más en el calendario. Eso es lo único bueno, que hay Fórmula 1 este fin de semana, pero fuera de eso, ni el circuito, pues ni las curvas que forman parte del circuito, ni los horarios, mucho menos los horarios nos llaman la atención. Ya estaremos llegando a los horarios, ni siquiera tenemos datos de este circuito. Obviamente la fecha inaugural va a ser el 18 de noviembre del 2023, no hay último podio, no hay piloto con más victorias, no hay constructor con más victorias, no hay peor posición en la parrilla con victoria, no tenemos distancia de la meta de la primera curva porque en realidad todavía no tenemos los datos actualizados, no hay combustible por vuelta, no hay cambios de velocidad por vuelta. Todavía no tenemos el tiempo estimado en la calle de pits, no hay ubicación en realidad hacia la aceleración a fondo por vuelta. Las velocidades del circuito, pues en teoría en promedio es de 237, máxima de 342. No hay récord, no hay última pole position. Lo que sí tenemos es el nombre del circuito, circuito de Las Vegas Strip. Está ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a una altitud de 610 metros sobre el nivel del mar. En dirección va a ser en contra de las manecillas del reloj. Tiene una longitud de 6 kilómetros, eso sí. 6,201 metros, 17 curvas, 6 a la derecha, 11 a la izquierda, van a dar un total de 50 vueltas, lo que hará una distancia de 310.050 kilómetros, 2 puntos de detección de DRS, 2 zonas de activación obviamente de DRS, pues vaya, sector 1, sector 2, el sector 3 que pues me parece irrelevante, en realidad es un circuito triste, es un circuito que no me llena de emoción, iniciando con una recta pues mínima. Yo creo que nadie va a rebasar a nadie hablando del inicio de los 20 pilotos, una curva número 1 que baja hacia la curva 2 y 3, que gira hacia una recta terminando en el Caesars Forum, girando por la curva número 6 a la izquierda, 7 a la izquierda otra vez, derecha chica en la curva número 8, después la 9 a la izquierda, una recta pues sencilla, hacia la curva número 10, que podría ser imperceptible. Después llegamos a la curva número 11 y la 12 de Palazzo. Después de la curva número 12 tenemos una recta impresionante que pasa por el primer punto de detección de DRS, el Caesars Palace, la recta de Las Vegas Boulevard, una trampa de velocidad, y cerramos con Planet Hollywood en la curva 14, 15 y 16, que se podría interpretar como una chicane recta hacia la curva número 17, y terminamos sin frenar, yo creo, en la primera vuelta. La salida de los pits es impresionantemente peligrosa. No sé si ya la vieron, busquen el circuito fuera de un mapa, sino circuito en imágenes tomadas realmente, y la salida de los pits es un peligro. Se dice que por los horarios también quisieron hacerlo de noche, más que nada por la espectacularidad que tiene Las Vegas en la noche, pero la temperatura que vamos a tener, una temperatura pues baja en realidad el jueves, que es donde inicia la carrera. Y es que también el circuito, digo, los horarios, o sea, es de noche, pero prácticamente a la medianoche en Las Vegas tenemos una temperatura con máximas de 19 y mínimas de 12. Mínimas de 12. Imagínense lo complicado que va a ser para los pilotos poner a temperatura los neumáticos y saliendo en esa curva número 1 sin temperatura, con prácticamente nada de agarre. Va a ser algo peligroso, Si tuviera que pronosticar un accidente, es en esa curva número 1 en este circuito de Las Vegas. No conocemos el estrés de los neumáticos. No sabemos cómo actúa la abrasión del asfalto, la adherencia, la carga aerodinámica, la evolución de la pista. Sabemos que se pueden usar los compuestos C3, C4, C5. Y en general eso es todo lo que tenemos de este circuito, de la fecha número 22 del calendario en el año 2023 de la Fórmula 1. Hablemos de los horarios, que son rarísimos en realidad. Tenemos práctica 1, práctica 2, práctica 3, clasificación y carrera, un formato de carrera tradicional. En el horario local, la práctica 1 es a las 8:30 de la noche. En México es a las 10:30. No somos atípicos a ese tipo de horario. No es que nos afecte. En fin, en México no está mal, aunque no sé por qué. No pudo haber sido la carrera a lo mejor a las 8 de la noche, horario de Las Vegas. No, va a ser a las 10, en plena medianoche de México. En fin. Para Sudamérica, por ahí de Ecuador, Perú, Colombia, va a ser a las 3 de la mañana la práctica número 2. Bueno, vámonos con la práctica número 1, que va a ser a las 11:30. Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, a la 1:30 de la madrugada. Venezuela, República Dominicana, Bolivia va a ser a las 12:30. Para Costa Rica, 10:30. Para Europa, a las 5:30 de la mañana. Después tenemos la práctica número 2, les digo, a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? 2 de la mañana, ya del día viernes 17, porque aquí inicia en jueves. La carrera va a ser jueves, viernes y sábado en horario local, pero para México ya es viernes 2 de la mañana, la práctica número 2. La práctica número 3 va a ser a las 10:30 de la noche del viernes, y el sábado 18 a las 2 de la mañana va a ser la clasificación, 2 de la mañana. Y para el sábado en Las Vegas, ya domingo 19 aquí en la Ciudad de México, pues en punto de la medianoche va a iniciar este GP. Horarios terribles, no me gusta que sean jueves, viernes y sábado. La probabilidad de verdad de climas bajos es muy alta, vientos de hasta 11 kilómetros por hora. Y el sábado o domingo, ya aquí en México, vientos de hasta 14 kilómetros por hora. Pues las opciones de transmisión, como siempre en Latinoamérica, Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN, Fórmula 1 TV, no me está convenciendo. De verdad, le soy muy sincero, y si se nota en mi tono de voz y cómo describimos este GP, qué bueno, porque no me está convenciendo este GP de Las Vegas. He leído también en muchos blogs que hay varias quejas en los negocios porque les están cerrando las calles. Por Dios, están cerrando Las Vegas Boulevard, la calle principal de Las Vegas, porque en este GP van a usar muchos sitios para ver la carrera, muchas gradas, y también les están cerrando los puestos porque cierran las calles. Hay mucho tráfico en Las Vegas, hay muchas quejas. Este GP está enfocado simplemente al negocio, al dinero, y pues no se fijaron en nada más los organizadores. Creo que puede terminar en el papel y en redes sociales y en otros lados siendo un GP impresionante, porque la Fórmula 1 lo va a pintar así, pero detrás de todo todo esto. Creo que hay una organización un poco endeble que pudo haber mejorado. Hablando de los horarios, de verdad no entiendo por qué se corre la práctica 2, la clasificación a la medianoche en Las Vegas. Sabemos que la vida ahí termina como a las 8 de la mañana, pero no estoy de acuerdo con esto. Esperemos que sea una buena carrera en cuanto al puntaje, porque ese es otro factor importante. Checo ya tiene prácticamente ganado el segundo lugar, solo no tiene que terminar en último, no tiene que terminar en onceavo, o sea, tiene que sumar puntos. Y ya con eso prácticamente tiene asegurado de cara a la última carrera el segundo lugar del campeonato y muy posiblemente el asiento con Red Bull en la temporada 2024. Vamos a ver qué nos regala el circuito de Las Vegas el siguiente jueves y esperemos que cambie nuestra mentalidad, que nos regale un espectáculo que no teníamos esperado y que sea atractivo de verdad para el aficionado este GP de Las Vegas 2023. El siguiente viernes, en el episodio número 281, vamos a estar dando la predicción de esta carrera. Con esto terminamos el episodio, terminamos la edición número 279. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, gocen muchísimo de todas las actividades que tenemos en esta semana completita. Se pone muy interesante, ya están las ATP Finals en el tenis, así que no se pueden perder ningún partido en estas Finals. Se pone muy bueno. Yo creo que vamos a tener otra vez campeón a Novak Djokovic, aunque Carlitos Alcaraz puede que retome su lugar como el líder absoluto. En fin, con esto nos despedimos, les mando un fuerte abrazo, bye.